Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos como todos los días. Hoy, un día especial, comienza la final del fútbol mexicano. Lastimosamente, no se va a permitir público en el Estadio Olímpico Universitario, pero tenemos dos equipos de fútbol con diferentes condiciones, pero que pueden ofrecer un espectáculo muy digno. Supongo que Eduardo Varela, Lalo Varela, está emocionado por eso, por el inicio de la final del fútbol mexicano. ¿O no, Lalo?
Sí, yo tengo tres notas. Eso, por supuesto, que sí lo voy a ver, le voy a estar cambiando, porque también es jueves de fútbol americano profesional, Patriotas contra los Carneros. Y aquí una ligera pausa y un mensaje a todos nuestros amigos peruanos, porque el mejor tenista peruano de todos los tiempos y uno de los mejores latinoamericanos, Alex Olmedo, se nos adelantó en el camino. Solidaridad con todos ellos.
Sí, descanse en paz, por supuesto. Bueno, Lalo, vamos a hablar de temas del fútbol mexicano, obviamente alrededor de la final, algunos rumores por ahí, temas de Cruz Azul. Hoy hubo un informe un tanto controvertido,
increíble,
polémico,
increíble,
por parte del nuevo encargado de la cooperativa. Y hablaremos también de, hay renovación de contrato para Paul George, cuando se mencionaba que podía ser canjeado a los Mavericks de Dallas para hacer pareja con Doncic. Pues resulta que se queda en el equipo de los Clippers. Estamos listos entonces, vamos a comenzar con el Pumas León. ¿Quién necesita más la octava? Ah, mira, es tanto la octava para Pumas como la octava, ¿sí?, para León. Mira qué interesante.
No me la pudiste haber puesto así más fácil. Está muy sencilla esta pregunta y nada,
no,
más
no está, tan, no está sencilla, ¿eh? Perdóname, pero no está sencilla.
¿Quién necesita más este título, el octavo? Eso está muy fácil.
No,
muy
no está
sencillo.
Fácil. No está fácil. Yo no sé cómo lo
la
veas
voy
tú.
A contestar.
Oye, a ver, dime por
la
qué.
Voy a
yo no la veo fácil.
Está muy fácil. Esto no es quién quieres, es quién la necesita. ¿Y quién la necesita más? Nacho Ambriz, el León. Nacho, ¿por qué no? Llevan año y medio siendo el mejor equipo de fútbol en México, por mucho. Algunos decían que era Cruz Azul este año. No, es León, pero ha sido sin corona. Necesitan este título para revalidar eso. Han sido históricos, pero ¿dónde está el papel? ¿Dónde está el certificado? ¿Dónde
esa
está
es la palabra
la historia?
Clave. Esa es la palabra clave otra vez. Historia,
esa
historia.
Es.
Tú hablas de historia y yo cuando ubico a Pumas lo ubico como un equipo grande, como uno de los llamados cuatro grandes del fútbol mexicano, junto con el América, junto con las Chivas, junto con Cruz Azul. Pongo a Pumas. La urgencia de Pumas de conseguir campeonatos. También, yo ayer decía lo mismo, bajo la idea de que Ambriz había llegado, había jugado mejor que nadie.
Lo necesita más él.
Y se había quedado en el camino. Sí, lo necesita más él, pero lo necesita más un club como Universidad. Pumas siempre tiene que conseguir el campeonato. Pumas está
siempre
llamado a ser está llamado a ser un equipo que compita con sus virtudes y sus defectos, con sus carencias, pero compitiendo arriba.
No, a ver, espérame. Cuando más allá, ya con el que se haya ido tres días antes, Mitchell, de dirigir al equipo, había problemas ya ahí. Y aún habiendo estado Mitchell, Pumas no aparecía entre los candidatos a estar siquiera en liguilla, menos al título. ¿De dónde me sacas eso? El que lo necesita es Nacho Ambriz. Y yo voy a decir don Nacho Ambriz. Lo fútbol ya lo ha demostrado.
O sea,
le falta el título.
Se te olvida la condición mediática de Universidad, que es un equipo que tiene aficionados, que tiene muchísimos aficionados en México, obviamente.
Pero no plantel. No tenía el plantel.
Pero tiene una presión para con su público que no tiene León.
Eso
León
es otra
presión,
cosa.
Lo del León es una presión estrictamente regional. Ganar el título lo gana para
eso.
La gente de León. Pumas
de
tiene
acuerdo
otro tipo
en
de
eso.
Presiones. Es Pumas.
La felicidad.
No se te olvide que es Pumas.
No, con esto para cambiar de tema, la felicidad depende de tus expectativas y las expectativas
por
de
eso
los
mismo
pero a ver,
me
la frase.
Juan,
vamos
a ver,
al
dime
tema.
Señor Varela, cuándo las expectativas de Pumas dejaron de ser campeón del fútbol mexicano, por favor,
en este torneo, porque no eres idealista, no realista. Ya
bien.
El líder, es favorito de visitante, es decir, el León es favorito en CU?
Mira, yo creo que el León ha demostrado que puede jugar al fútbol de la misma manera en cualquier cancha. Tiene también sus altibajos. Lo tuvo frente al Puebla. No olviden que contra el Puebla tuvo una de sus peores demostraciones en los cuartos de final, cuando se presentó en el Estadio Cuauhtémoc, y el Puebla encontró las maneras para complicarle la noche. Una gran actuación de Viconis, lo que ustedes quieran, pero neutralizó a ese León. Pero yo creo que el León, insisto, va a salir a ganar el partido. No veo al León especulando, Lalo. No lo veo.
Ay, ay, ay. Pero no, yo no sé qué comiste hoy o qué desayunaste, porque son 3 horas más allá en Los Ángeles. Hay 3 razones por las que no
pueden ser favoritos. Estoy en San Diego, discúlpame, pero hay diferencias, ¿eh? Te lo suplico. Hay
razones para
decir niveles, hay clases sociales.
Son favoritos y no te hagas el que no escuchas. Una, muy poderosa. Invicto Pumas en casa. 8 victorias, 8 empates, 0-0. Rosca,
vas a los números,
bagel, dona en casa. 1-2. No ha podido desplegar ese fútbol fantástico que tuvo durante la temporada regular, ¿sí?
Lo pero dijiste. Ha avanzado.
Contra Puebla no pudo.
Pero ha avanzado.
Contra Puebla no pudo y empató contra Guadalajara, que pasó de panzazo. Y el tercero, ahí van 2. Y el tercero, el ánimo, la garra, el entusiasmo, la motivación con la que llegan Pumas en su casa. Van a salir a defenderlo,
pero León,
todo.
Pero León no, León no es Cruz Azul, no te preocupes. León no se desvanece al...
¿Y las otras dos? ¿Y las otras dos razones?
A ver, el León se las ha arreglado, estoy de acuerdo contigo, no ha mostrado su mejor versión futbolística, la ha dado en cuanto a chispazos.
Ya te convencí.
Por ejemplo... Le ganó al Guadalajara con goles. Me parece a mí que fue mejor que Chivas en los 180 minutos y ganó con justicia esa serie. Pero yo creo que el León es un equipo que no especula. Yo no veía a León hoy tratando de sacar un resultado para después, para después tratar de ganar el título en casa el domingo. Yo veo a un León hoy propositivo, buscando la victoria, buscando el marco, sea de González o sea de Talavera, el que decida Andrés Lilini colocar en la portería de Pumas. Bueno, a ver, vamos a hablar de Cruz Azul. Sí, señor. Hoy hay un comunicado, un mensaje que da Víctor Velázquez. El señor Víctor Velázquez, yo la verdad no lo conozco, pero sé que es el hombre que ha quedado al frente de la cooperativa una vez que Billy Álvarez dejó de cumplir esas funciones. Y habla, Lalo, de temas muy específicos y además muy graves.
Haz la pregunta ya, porque...
Insinúa con hacer una limpieza.
Oh. Es ridículo esto. A mí se me hace, no lo conozco tampoco, no entiendo. Ha de ser un millennial, yo creo.
Epa,
eso.
No.
¿A qué me refiero con millennials? Y discúlpenme, pero así son los millennials. Quieren recompensa inmediata. Quieren resultados inmediatos sin haber trabajado. Respeten el trabajo, por Dios. Ya cometieron un error grave cuando dejaron ir a Ricardo Peláez. Ahí fue grave, pero lo compusieron trayendo a Robert Dante Siboldi. Acaba de llegar Siboldi. No sabemos qué hubiera pasado en el otro torneo,
sí,
porque
pero
suspendió.
Espérame. Pero Lalo...
Sí. Llegó a la semifinal. No pueden romper con esto como si no hubieran hecho algo bueno. Lalo, pueden empezar de cero.
Yo lo que me doy cuenta al escuchar al nuevo presidente de la cooperativa es que sigue existiendo un lío de poderes al interior.
Por supuesto.
Hay un lío de poderes ahí. Todavía no está totalmente finiquitado el tema de Billy Álvarez. Mientras Billy esté prófugo de la justicia, hay quien asegura que Billy sigue tomando decisiones en el fútbol, que Billy sigue teniendo un grupo de cooperativistas que están a muerte con él. Pero se los dijo Carlos Hermosillo, lo primero que tienen que resolver es los temas al interior. ¿Cómo quieren que el equipo de fútbol funcione si la cooperativa sigue en una batalla por debajo de la mesa? Yo creo que lo primero es resolver los temas de la cooperativa. Y después, Víctor Velázquez, con todo respeto, yo no te conozco. Me han dicho que es una persona de buena fe, que es un tipo honesto, trabajador. Bueno, rodéate de la gente adecuada. Si vas a hablar de fútbol y tú no sabes nada de fútbol, pues tráete a un experto de fútbol, ponlo a tu lado y si haz un examen, como lo hiciste, exhaustivo, de lo que pasó con el equipo. Pero ¿quién te va a querer a ti en el fútbol? En el fútbol no existes.
Lo que tiene que hacer es dejar intacto al fútbol, tal vez reforzarlo, hablar con Siboldi, hablar con Ordiales, qué es lo que necesita el plantel. Eso es delicado. El pastel está hecho, le falta la mermelada, le falta el merengue. No, pero espérame.
Sí.
Tú ya explicaste eso. Espérame. El campo ahí está. Eso es sagrado. No se metan ahí. Deja Ordiales que toque eso y que este señor arregle a la gente de pantalón largo. Eso es otra cosa. Eso es afuera. No toquen el campo.
Pero ahí habla.
No toquen.
Dice por acá, fíjense, debemos eliminar de una vez por todas de nuestra institución los vicios de simulación y mentira. El equipo deberá ponerse por encima de los intereses. O sea, está mezclando temas de pantalón largo con temas de cancha.
Lo primero, Lalo, es
separar el cemento del fútbol. Son cosas muy diferentes.
Totalmente. Sí, y el cemento lo puede hacer, es muy fácil eso. Pantalón largo son unos problemas, equipo es otro. No te metas con los Reales ni con ellos. No, eso no
ensucies la cancha otra vez.
Y ahora este rumor, y el rumor, para seguir con este tema, parte 2, se habla de Matías Almeida. ¿Es el que puede salvar a Cruz Azul? O sea...
No, es que el problema es que Cruz Azul no puede salvarse hasta que no se salve a sí mismo. No hay nadie que lo salve mientras no se salve a sí mismo Cruz Azul. Eso es evidente. Matías Almeida aparece por ahí, dicen que está por ahí el Turco Mohamed, dicen que hay otra lista donde podría estar otros elementos. Yo vuelvo a lo mismo, no hay un mago.
Claro.
Tienen un buen entrenador de fútbol que se llama Robert Dante Siboldi.
¡Buenísimo!
Hace una semana y media, era un genio, maravilloso. ¿Qué? Había acomodado el equipo, lo había hecho funcionar. Había tenido dos grandes torneos, uno que se anuló y uno que sí valió. Estaba en las semifinales, tenía una ventaja de 4-0. Y todo se desplomó. Ahora resulta que Siboldi es el peor de todos y que no sirve para nada. Por favor.
No. Hueco a lo tuyo. Y nada más te voy a contestar esto. A ver, ¿y quién les dice a esos que ponen a Matías Almeida que él va a ser la solución? En Guadalajara lo hizo, pero en San José no. Y esto no es crítica a Matías Almeida. Así es el fútbol.
De acuerdo. No hay un mago.
Ya ha hecho todo. El paquete... Tal vez es traer un jugador, tal vez es deshacerse de dos cambios mínimos. Ahí está el plantel, no lo toquen.
Lalo, yo te pregunto, ¿con cuántos entrenadores de diferentes características y estilos ha probado Cruz Azul en los últimos
23
años? Paco Gémez, Tomás Boy, Sergio Bueno, que apareció por ahí, Luis Fernando Tena, El Ojitos Mesa, Marcarián.
No.
Mira, Guillermo Vázquez, Benjamín Galindo.
Es más, te digo una cosa, ¿sabes qué? Y le echaron a perder a muchos entrenadores un buen plan también, porque varios estaban funcionando y los truncaron. Incluya a Ricardo Peláez.
Bueno, están por echarse a Siboldi, porque creo que...
No, por favor, no lo toquen.
Que Siboldi se va a ir. Hazme el favor. No. Bueno, vamos a la pausa, Lalo. ¿Te parece bien si regresamos con un análisis línea por línea de los dos finalistas del fútbol mexicano? La pregunta es si va a estar en la portería Talavera o González, para empezar. Porque sí son diferentes, ¿eh?
¡Ah, qué buen segmento este! Sí, el segundo... completito dedicado a los protagonistas de la final de la liga. Hoy si no es la muy X, hoy es la MX por lo contratante de los estilos y vamos a ir departamento por departamento o unidad por unidad. Iniciamos con los arqueros. Alfredo Talavera es más seguro, ¿sí? Que Rodolfo Cota, que González, sí. Perdón.
No, que Cota, pues estamos comparándolo con el portero del León, ¿no?
Bueno, Cota, claro, ¿no? Sí, si es que arranca él.
De acuerdo, sí. Si va, mira, aquí la cosa está así. Si va Talavera, Pumas tiene ventaja sobre León. Si va González, la cosa está muy pareja. Parejo. Y yo diría cargada la experiencia de Cota. Para mí, Talavera es hoy en día el mejor portero que hay en todo el fútbol mexicano, Lalo, y con eso lo digo todo.
Por supuesto, sí. Ahora, no ha jugado en 3 partidos, tiene que estar. es difícil encontrar un jugador que a estas alturas de la temporada esté al 100%, pero lo más cercano a, ¿sí? Y como te dije ayer, primero tiene que ser el doctor que le diga, hey, yo creo que ya está listo, y también él, no es al revés, como tú decías. Pero sí, no hay duda. Bueno, Talavera, si está Talavera, es el mejor.
Si Talavera dice que está listo, no te preocupes, y va a tener la portería esta noche. Y conociendo a Talavera, creo que va a estar listo para esta noche y va a volver con el nivel que ha tenido todo el torneo, que ha sido fundamental. Vuelvo y recuerdo, ha sido fundamental Talavera para que Pumas esté aquí. Bueno, vamos a...
octubre, su último partido.
Vamos a seguir comparando el plantel línea por línea o la cancha en esta final del fútbol mexicano. ¿Quién tiene más solidez defensiva, Lalo? ¿Pumas o León?
Creo que esto también está claro. Más allá de que León, los Panzas Verdes permitieron menos goles, yo creo que es un equipo más sólido, sobre todo en la central. Yo me voy más con Mosquera, Barreiro, Tecillo, Navarro, estos últimos, los laterales. Tiene que ser el León. O sea, creo que ahí también
¿tú crees
está
que...
muy claro.
Sí, yo creo que finalmente... El León ha hecho un buen trabajo en términos generales en todas sus líneas. Pumas ha mejorado mucho el tema defensivo a partir del propio Talavera. Un muy buen trabajo, se han adaptado bien Johan Vázquez y el argentino Freire. Y por los costados, Mozo y Mayorga también han cumplido con una buena labor. El tema de Iniesta en temas...
Mozo no tanto en el primer partido con Cruz Azul, pero en general sí.
No, esos 13 minutos, si tú analizas esos 13 minutos, la defensa de Pumas... Si tú pones el video de esos 13 minutos, es la peor del mundo. Es la peor del mundo. Por eso te voy a dar la razón, Lalo. Me parece que el León ha tenido un equilibrio fundamental entre la manera en la cual defiende y ataca. Es un equipo muy equilibrado.
Totalmente, por supuesto.
Y sí, anoche, la mejor decía, defensa y... anoche decía algo importante también, Lalo. Ahora que me acuerdo, en Fútbol Picante, decía Mario Carrillo, que sabe mucho de cancha de fútbol, el profe, decía... que lo importante es que la defensa del León no solamente defiende, también comienza los ataques del equipo.
Claro.
Entonces es una defensa diferente, ¿no?
Por supuesto. Ahora aquí creo que empieza a cambiar el asunto, ¿sí? Cuando ya estamos hablando de los volantes de media cancha, para muchos pueden decir que es León, pero ha mejorado mucho el equipo de la Universidad. ¿Qué medio campo tiene ventaja o te gusta más?
No, la sola presencia de Montes hace el medio campo de León excelso, maravilloso. Es un equipo de fútbol que le gusta tener el balón, la responsabilidad de circularlo con propiedad, tocar la pelota, buscar los huecos, buscar la profundidad. Ha hecho un buen trabajo también Aquino, ha hecho un buen trabajo Meneses. Tiene un muy buen... Fernando Navarro, que de pronto aparece también en medio campo. Ha hecho un gran, gran trabajo el medio campo de León, Lalo.
Sí, de acuerdo. Por supuesto que sí, Montes marca diferencia. Además, la manera en que mueve a todas sus piezas. ¡Ey! Bigón viene también a tener una serie.
Sí, Bigón muy bien.
Buena,
muy bien.
Juan Pablo, o sea, muy bien. Claro, por supuesto. Hablamos de que tiene un paso distinto el equipo de León, y es justamente por esta media cancha, ¿sí? Que es la que nutre a la delantera, y yo creo que también. Así es que vamos con defensa y medio campo. Ese León, todo cambia adelante, creo yo.
Sí, todo cambia adelante. Qué bueno que te adelantas con ese tema. Vamos a analizar las delanteras. ¿Cuál delantera es más letal? ¿La de Pumas o la de León? Y aquí creo que la respuesta es muy sencilla.
Nada más son 26 goles entre el paraguayo González, igual Juan Ignacio Dineno. Son... sobre todo lo que hicieron en el partido anterior, demostrando esa contundencia, fueron autores de 3 de los 4 goles, pero insisto, 10 y 16 en total son los que cierran lo que hace el trabajo de Pumas. Y aquí no hay duda, aunque Joel Campbell no lo cambiaría por nada, ¿no? Sí, el tico, pero acá Pumas, tiene la contundencia Pumas.
Sí, yo creo que la de León le ha faltado contundencia, eso está claro. Si el León tuviera un jugador como Mauro Boselli o como el propio Dineno, pues sería un equipo que realmente podría masacrar a los rivales. No ha funcionado tanto el argentino Gigliotti, no ha funcionado tanto el uruguayo Sosa, y empezó a funcionar. Tuvo un torneo muy discreto Campbell, pero ha tenido una liguilla muy, muy destacada. Fue uno de los jugadores más importantes, sobre todo contra el Guadalajara en las semifinales. Yo creo que si tú analizas, Lalo, el porcentaje de efectividad que tienen Dineno y González al frente, los balones que tienen y los goles que hacen debe ser uno de los más altos en la historia del fútbol mexicano. Dos delanteros letales, definitivos, y un equipo que le gusta jugar, que sabe que tiene que jugar de manera vertical, saltar líneas.
No los quiero poner a la altura de Hugo, de Caviño, de Borja y Aarón Padilla,
no cometas
pero,
eso,
pero espérame, espérame. No, espérame, nada más estoy mencionando. Porque esta pareja, si son campeones y los pueden mantener, porque ahora ya todo el mundo se van a aborazar por el talento, porque fueron muy baratos como los consiguieron, y pueden venir otros equipos y deshacer este binomio, pero a mí me hace recordar aquellos maestros, ¿sí? Porque están siendo contundentes. Eso era todo, no te espantes.
Sí, no, para nada, para nada. Yo lo que sí creo es que gran parte de los resultados de Pumas en la cancha se deben, por supuesto, a este binomio ofensivo que es envidiado y que genera suspiros en muchos otros equipos del fútbol mexicano.
Tal vez Marioni y Kikín, ¿te gustó? Los bajé un poquito.
Ya estás un poquito más terrenal, porque Hugo y Caviño jugaban en otra, otra galaxia.
Fueron campeón goleador y subcampeón.
Imagínate.
Bueno, ahora la parte final, los banquillos. También de manera muy distinta. Uno que necesita el título, que es Nacho Ambriz, por supuesto, ¿sí? Está entre los mejores, si no es el mejor técnico últimamente. Y el otro que debutó en primera división, ¿con quién te quedas? ¿La experiencia o el novato? Aunque ya es veterano.
No, para mí Ambriz es uno de los mejores entrenadores de los últimos tiempos en el fútbol mexicano. Yo lo respeto mucho por la forma en la cual él mismo respeta el juego y nos da a los que nos gusta, a los que no le vamos ni a León ni a Pumas, nos da la oportunidad de ver un fútbol agradable a través de la televisión. Realmente me da gusto ver a León jugar al fútbol, cómo circula la pelota, cómo logra los goles combinándose, asociándose. Pero lo de Lilini ha sido fantástico, Lalo. Lo de Lilini es una historia maravillosa, tú lo mencionabas. Perder a su entrenador, a Michel, a horas antes del torneo. Recuerden que fue ratificado como entrenador jornada a jornada en las primeras fechas. No estaba seguro. Sí. Le ofrecieron el trabajo a Hugo Sánchez y Hugo Sánchez dijo no. Y entonces Lilini terminó quedándose como entrenador y ha hecho un trabajo espectacular.
Rebote.
Para mí es el personaje del año en el fútbol.
Sí, ya, o sea, este tema parecía que estaba con José Ramón. Sí, él preguntó y él contesta y...
No, pues me preguntaste tú y te respondí.
Sí, pero ¿qué respuesta?
No, y generalmente José Ramón no deja tiempo para nada. Te estoy dejando 10 segundos. Agradece
ya,
eso.
Ya, cállate. A ver, lo que sí te digo es, por supuesto que hay que irse con Nacho Ambriz, pero lo que ha hecho Lilini, un formador de jugadores en fuerzas básicas que tan rápido ha sido tan exitoso, tiene que poner a pensar, a repensar a los dueños de equipos que si están haciendo algo mal. Voy a esto, porque hay un carrusel, no voy a dar nombres, pero muchos entrenadores que son reciclables y que entran y salen. Espérame, yo creo que es ahí. No han observado bien lo que tienen allá abajo. No me refiero nada más a jugadores.
Eso lo discutimos otro día, Lalo. Lo discutimos otro día porque para mí Pumas corrió un riesgo. Y además destapó algo más importante que su entrenador. El director de fuerzas básicas en Pumas tiene que estar al mismo nivel que el entrenador del equipo principal. En las fuerzas básicas son la fuente de la sabiduría de Pumas.
Eso. Hay que ver qué están haciendo mal. Bueno, no, pues, no, porque...
Están haciendo muchas cosas mal.
Hacer esto.
Pero muchas cosas mal.
¿Eh? ¿Seguro?
En la mira, y seguimos con la gran final del fútbol mexicano. Un poco más adelante Lalo nos hablará en su hora cero de un tema muy interesante que tiene que ver con el estilo de los dos equipos. Pero preguntamos aquí, ¿qué pesa más finalmente para conseguir el título? ¿El fútbol o el corazón, Lalo?
Mira, los dos son fundamentales. Yo también pondría ahí la cabeza. Yo soy de la idea, aunque sean dos partidos, no necesariamente
Era la inteligencia.
El mejor equipo va a ser el campeón. Explico, ¿sí? Es el que juegue mejor, el que esté menos nervioso, el que esté más capacitado en ese momento. Tal vez el impulso que trae el equipo
estás hablando de temas
haga
de corazón.
No pensar en esa situación entonces y la presión hablando, que puede tener.
Entonces
el León.
Le estás dando más peso al corazón que al fútbol.
Porque puede ser, ¿sí? La inteligencia emocional cuenta mucho en este tipo
entonces,
de partidos más exigentes.
De acuerdo
más,
con tu hipótesis, el León está en problemas.
No. La inteligencia emocional la puede también tener el León. Y la inteligencia emocional tiene que ver con muchas cosas. Es el fútbol, que ellos lo tienen, pero también ellos tienen que salir presionados desde la manera en que yo lo veo, porque son amplios favoritos para ganar este título. Año y medio sin rivalizar eso con un certificado que los ponga como campeones, es una presión extra que no todos saben controlarla.
Sí. Yo creo que aquí el tema de Lilini, ahora que hablábamos de él, ha logrado recuperar algo en este equipo que va incluido en la camiseta de Pumas. Uno no puede considerar a un Pumas sin corazón, sin mística, sin el temperamento, cosa que el equipo mostró en los momentos más complicados. Obviamente hay que volver a mencionar el ejemplo de lo que ocurrió el fin de semana, el domingo, con el regreso del 4-0 ante Cruz Azul. El equipo mostró ese corazón fantástico. Yo creo que se equilibran las cosas. Es tan importante el fútbol como con el corazón. Sería bueno un equilibrio de ambos, pero por eso este duelo es muy interesante, porque Pumas tiene más corazón y León tiene más fútbol.
Igual, yo soy de los que piensa, y esto no nada más es en el fútbol, es hasta en el fútbol americano, que ahí la estrategia es muy importante, es el convencimiento que tiene el entrenador hacia sus jugadores de que pueden hacer el trabajo. Por eso insisto, puede ser campeón, no el mejor equipo, sino el que juegue mejor.
Correcto.
Bueno, este Pumas 2020, ¿qué tan distinto o qué tan parecido es a las otras 7 generaciones de Pumas que han ganado el título? ¿Son distintos? ¿Son iguales?
Sí, bueno, algo en lo que se parecen es, insisto, en el tema de la mística, en el tema de algo que Pumas tiene que tener siempre, que cuando le faltan argumentos futbolísticos, porque este equipo también tiene sus defectos, lo vimos contra Cruz Azul en el partido de ida y esos 13 minutos catastróficos, cuando le faltan argumentos futbolísticos, acude a otro tipo de cuestión que es parte de la historia de todos los campeones del equipo Universidad. Ahora, yo no sé si esté entre los... Para mí no está, como no sé, para mí no está entre los mejores equipos universitarios. Pero bueno, me falta por ver, Lalo, la definición del campeonato. Uno no sabe cómo va a terminar este asunto. Igual en 190 minutos, en 180 minutos o más se colocan al nivel de los grandes equipos de Pumas de todos los tiempos.
Y es posible que pueda pasar esto, y me refiero a esta idea. Año y medio de estableciendo el números, rompió récord de puntos establecidos en una temporada con 42, pierde con Tigres y después desilusionó a todos cuando pierde en cuartos de final, si mal no recuerdo, con Morelia. Si este equipo puede ganarle a un equipo que debió haber sido histórico como es este León, yo creo que puede ser comparado como uno de los mejores, pero solamente en torneos cortos, solamente ahí, porque esos de finales de los 70 que ya había mencionado, de Hugo y de Caviño, etcétera, difícil, bueno, porque es otra cosa.
Qué bueno que, justamente te lo iba a decir, que metiste freno a tiempo, porque has traído nombres realmente legendarios que ha tenido este equipo
de
fútbol.
No, por eso, aquellos equipos sos otra cosa.
Y creo que siempre hay que ir con mucha prudencia cuando se está comparando la historia, y sobre todo la historia tan rica, sí, sí, de un equipo como Pumas, que tiene su historia.
Hay que
una pequeña pausa. Dice Zidane que él nunca va a ser el Sir Alex Ferguson del Madrid. Es decir, dice que él
se va a ir. ¡Qué equivocado está!
No sabemos si más tarde que temprano, pero de que se va a ir, dice Zidane.
¡Qué hermosa vista la ciudad de Dallas! aunque han de estar sufriendo con lo que está pasando con su equipo de fútbol americano, con los Vaqueros, pero bueno, estamos en Cronómetro para distraerlos un poco y es la única vez que vamos a mencionar a su amado equipo. Pasamos ahora con David y un servidor, Eduardo Varela, para hablar de Zinedine Zidane. Ya hablabas, antes de irnos a la pausa, que él dice que él no quiere ser el Sir Alex Ferguson del Real Madrid. Yo te digo, ya lo es.
Sí, bueno, los títulos que ha tenido Zidane en su corta carrera como entrenador son realmente impresionantes, destacando esas tres ligas de campeones de Europa. La ha ganado todo, la primera división de España también la ganó en dos ocasiones, recientemente es también campeón de España, Supercopa Europea, Copa Mundial de Clubes, lo ha ganado todo. Es impresionante la carrera de este hombre que parece, tocado por algún tipo de magia especial, porque como jugador de fútbol también lo ganó todo y fue un astro maravilloso, y como entrenador también ha caído muy bien, pero él entiende, Lalo, y yo creo que todo el mundo lo entiende así, que el puesto de entrenador del Real Madrid es de mucha tensión, es de mucha presión. No te alcanza con ganar la Champions, a la siguiente semana te están evaluando si perdiste un partido de Copa del Rey y ya te están presionando, te están arrinconando, dicen que tus horas están terminando. Yo creo que por ahí va, ¿no?
Sí, por supuesto que él entiende más que nada, si como jugador también cómo se le exigía a Sisu, es increíble. O sea, sus números son inclusive mejores que los de Sir Alex Ferguson. O sea, del 2016 a la fecha tiene 5 títulos del continente, o que tiene que ver también con mundiales de clubes, por 7 de Sir Alex Ferguson, que duró décadas en ese puesto, y es muy difícil que vaya a durar así. Y por supuesto que sí entiendo lo que dice él. En cuestión
ya lo hablamos,
de término, no. Pero
ya lo hablamos ayer,
con la imagen que tiene de ganador, sí.
Ya lo hablábamos ayer de la dificultad que hay, obviamente, de que los tiempos hoy se han recortado mucho a los días de Ferguson. Hoy los plazos son mucho más cortos y la urgencia también es mucho más...
resultados inmediatos.
Claro, mucho más precipitada, ¿no? Bueno, hablemos de Neymar, que para acabar con los rumores, porque Neymar siempre se está yendo de París y siempre está volviendo a Barcelona, pero la realidad es lo que dice Neymar, dice: estoy feliz en París, la idea de irme no me pasa por la cabeza. Bueno, Neymar, ¿a quién le pasa por la cabeza irse de París? Si estás en París, cobras bien, vives en un departamento ahí en Champs-Élysées, pues yo no sé, Lalo, ¿a quién le pasa por la cabeza irse de París, no?
Yo llevaba 9 años yendo a París para Roland Garros y este año no, y cómo lo extraño. A ver, tiene 28 años de edad, finalmente llega a la final de la Champions League. Las expectativas no las cumplió porque quería el título, pero al menos ya llegó hasta allá. Está en la parte donde se supone que ya eres maduro, ¿sí? De que ya tienes experiencia, pero todavía puedes seguir creciendo un poco más. Está en la mejor parte de su vida. Le guiña el ojo a ciertos personajes. Por supuesto que tiene que estar contento, pero él es prisionero de los momentos. Mañana es capaz de decir otra cosa.
Sí, puede ser. Yo lo que sí creo es que en lugar de irse al Barcelona, como están las cosas en el Barcelona, económicamente el equipo... parece ir en un camino diferente al de otras épocas. Yo creo que es más fácil que Messi venga al Paris Saint-Germain que Neymar vaya al Barcelona para juntarse con Messi. Lo veo así y me parece que también el Paris Saint-Germain va a terminar siendo otra vez un contendiente importante por la Liga de Campeones de Europa.
Por supuesto, y sobre todo si él está contento, Mbappé, Di María, o sea, tiene un equipazo, tiene para estar contento. ¿Cómo no? Y parece que ha encontrado el amor también, ¿no? Así.
Eso sí no lo sé, pero qué bueno.
Ir contra él. Y bueno, y ahora una nota triste, pero también que nos tiene que hacer sonreír, porque lo pudimos ver a Paolo Rossi, ¿sí? El campeón de goleo en 1982, fútbol. Era el que terminaba las jugadas de aquella Italia campeona del mundo en un partidazo en la final, ida y vuelta. Se nos adelantó en el camino hoy, David.
De acuerdo, uno de los recordados de los 70, de los 80, jugó para la Juventus, donde fue campeón de goleo, ganó el Scudetto, jugó también en el Milan, terminó su carrera en el Verona y obviamente fue recordado por aquel Mundial que encabezó a la selección de Italia en 1982. También tuvo sus parajes negativos, se le mencionó y estuvo suspendido por temas de apuestas deportivas. En fin, es una buena persona, lo conocimos en Pachuca ahora cuando vino al Salón de la Fama del fútbol, pues que en paz descanse el gran Paolo Rossi.
No lloremos porque se fue, sonriamos porque se dio, Paolo Rossi.
Regresamos para revisar el buzón de cronómetro y tenemos una pregunta interesante que se refiere a la NBA. Esta hemos seleccionado. La pregunta es si Paul George está sobrepagado. Hoy Paul George firmó un contrato o una extensión de contrato, ¿no? O los Lakers le están ofreciendo una extensión de contrato por una cantidad cercana a los 226 millones de dólares por los siguientes 5 años. Lalo, ¿está sobrepagado?
Yo creo que sí, porque le están dando el máximo contrato que puede haber. Era los 4 años más de extensión de contrato por 190 millones de dólares. A ver, son, yo creo que hay 5 o 6 jugadores que deberían de estar allá arriba. Por supuesto, LeBron James, uno de ellos. ¿Qué fue lo que pasó en la postemporada? Están los Clippers 3-1 por encima del equipo de Denver y al final pierden esa serie 4-3. Todo el año se la pasó hablando, sí, palabras de él, de que ellos estaban listos para el título. Y una vez que pierden, dice, bueno, nosotros hicimos más de lo que se esperaba. Ese no es un líder. Un líder no cambia de opinión así.
De acuerdo. Y finalmente, Lalo, los jugadores importantes aparecen en los momentos decisivos, en los momentos importantes. Hey. No se esconden. Y en la serie contra Denver fue una dolorosa derrota para el equipo de los Clippers, que ya se frotaban las manos y que además han sufrido la presión de que los Lakers, el rival de la ciudad, ganó el título. Así que a mí también me parece que su clase es incuestionable. Pero habrá que ver si tiene la calidad y el nivel de ser un jugador de esos niveles en la NBA.
Sí, no era para el máximo. Es un crack, es muy bueno, pero no para el máximo. Bueno, y hablando de eso, hablamos ahora de Giovanni Dos Santos. Se habla de venderlo. ¿Tú le das otra oportunidad o lo cambias, lo vendes a Gio?
Pobre Giovanni, ¿no? Sigue en el tobogán, ¿no? Parecía que se iba a detener en América. No, 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 el tobogán continúa, ese tobogán.
Y mira que yo lo defendí aquí, ¿eh? Varias
ese
veces.
Tobogán que no termina desde el mismo día en que salió del Barcelona y empezó a bajar. De pronto tiene alguna estabilidad, pero la verdad es que en América no ha mostrado absolutamente nada. El América tiene un sueldo muy grande y el América quiere desprenderse de él. Lo ofrecieron en Toluca, no lo quisieron. O no pudieron pagarlo. Bien. Lo están ofreciendo en Monterrey. En Monterrey es difícil porque tienen un plantel muy completo, pero él alguna vez fue jugador. Bueno, comenzó su etapa de niño en Rayados. La familia es de Monterrey. La mamá sobre todo de él. Pero yo sí lo veo, Lalo, como un desperdicio total de sus facultades porque no es un jugador viejo, ¿eh?
31 años de edad. Por supuesto que no es viejo y con las facultades que él tenía algo ha perdido. A ver, en el Galaxy no fue lo que debió haber sido. Y después vino de vacaciones al América, vacaciones pagadas.
Sí, no sé, le ha faltado compromiso. No, o sea, lo que le ha faltado no siempre a la carrera de Giovanni Dos Santos, compromiso realmente. Jugar, sí, tiene grandes condiciones en las piernas, pero el corazón lo tiene hecho un témpano de hielo. No. Es, no, en el Cruz Azul no lo quieren. Ya pues, también preguntaron ahí, ¿para qué quieren? Tienen 11 con el mismo corazón, ¿para qué quieren uno más, no? Imagínense lo que sería eso. Bueno.
Entonces tal vez que se vaya Pumas a ver si se contagia de corazón.
Gracias, pero los jugadores que actúan en la América no los lleves a Pumas de ninguna manera, Lalo, por favor. Bueno, después de la pausa.
Bórjalo, Borja la no predicción. Se quería ir y mira la carrerón que en la tuvo final. Enrique Borja.
Vamos a ver si se atreve el señor Varela a decirnos quién gana esta noche.
La gente sabe que sí, tú no.
De puño y letra firmamos nuestra predicción para esta noche. Nada más para esta noche, señor Varela, para que no se nos complique un poco y tenga la valentía de decirnos quién gana hoy. O a lo mejor empatan.
Generalmente los partidos ida y vuelta en el primero se especula mucho, ¿sí? Y se decía en el segundo, pero tú dijiste algo que me dejó pensando y tienes mucha razón. Por más de que no se le dieron los resultados, sobre todo en el primero contra Puebla al equipo de León, ellos no especularon, trataron de hacer su fútbol.
Por poco
que no
ganan.
Se les dio es otra cosa.
De acuerdo.
Yo creo que el equipo de León puede salir con un empate y eso es mucho para ellos. Yo creo que mínimo es empate para León, por fútbol, por experiencia, por todo.
Sí, León jugó, y en Guadalajara también León jugó para ganar el partido. Al final de cuentas, no le marcaron por ahí un penalti y apareció la figura de Raúl Gudiño en la parte final de ese juego. Pero yo creo que hoy la oportunidad de los Pumas, están en casa en el Olímpico Universitario, todavía huele a pólvora. Bueno, no hubo pólvora, no hubo gente, pero vuelve a las cenizas de los jugadores de Cruz Azul que dejaron ahí regados por el campo de juego. Sigo haciendo leña del árbol caído, pero bueno, creo que Pumas hoy saca ventaja en el Estadio Olímpico. Hoy gana Pumas por diferencia mínima. Un gol por cero para que el partido del domingo se ponga bueno.
Ojalá sea por ese lado, pero yo creo que después de lo que le pasó en las últimas dos liguillas a León, tienen que salir, ¿sabes qué? ¡Pum! A liquidar desde ahora con fútbol, siendo inteligentes.
Lo único que no le pidas a León es que especule. León no especula, porque el día que especule León, olvídate.
Lo que te dije, no especula.
De acuerdo, de acuerdo.
Generalmente los equipos lo hacen, no el León.
No el León. Bueno, el señor Varela tiene lista la hora cero de la final. Va a hablar de fútbol mexicano. El señor Varela es histórico. Ponga su casetera.
No exageres.
Ya no hay caseteras, ¿verdad? Bueno, ponga lo que usted quiera.
Vamos con la hora cero, dedicada a la final. Pocas veces en el deporte se pueden ver los dos mejores rivales en el juego de campeonato. Y esta noche en Ciudad Universitaria, los aficionados deben estar contentos porque los dos mejores de la Liga MX se medirán. Y la final luce mejor por lo contrastante de los estilos. Mientras que León lo hará con el mejor fútbol y con gran balance, su defensa permitió pocos goles y son letales al frente. A pesar de ser los mejores por más de un año y medio, no han podido ser campeones y esta ocasión no quiere que se les escape. El equipo de la universidad, que perdió a su entrenador 3 días antes de iniciar el torneo, no solo ha superado las expectativas con base a corazón y garra, han logrado superar los obstáculos y lo han hecho con orden y bajo la dirección técnica de alguien que nunca había dirigido en primera división. Hoy arranca la gran final, Pumas contra los Panzas Verdes. Diferencia de estilos que lo hace muy atractivo. ¿Quién es el favorito? Lo sabremos después de los primeros 90 minutos.
De acuerdo, Lalo. Muy buena nota de la final del fútbol mexicano. Ayer, por ejemplo, los dos equipos echaban el balón uno a otro. Nosotros no somos favoritos, decía el León, y los de Pumas, nosotros tampoco. Entonces, no hay favorito. ¿O tienen miedo a declararse favoritos? Yo creo que es ligeramente favorito el León, pero estoy de acuerdo con lo que tú dices.
Pumas, ¡ligero!
Pumas puede. Sí. Sí, porque en una final no hay un gran favorito, Lalo. Le estarías faltando respeto a lo que ha hecho Pumas, ¿eh? Yo creo que es así. Pero bueno. Sí. Vamos con algunas notas de nuestro tiempo extra. Fíjense lo que son las cosas. Unos mellizos, Lucía y Jerónimo, van por el título. Los hermanos Rodríguez podrían cerrar el tan difícil año 2020 con mucha satisfacción para su mamá y también para su papá. Jerónimo juega en los Pumas, en la Liga MX varonil, y Lucía juega con las Rayadas de Monterrey, que va a jugar la final contra los Tigres. Así que los dos, imagínate, los mellizos pueden ser campeones del fútbol mexicano. Qué orgullo, ¿no?
Wow, por supuesto, tener a uno como profesional es mucho, dos, y después que los dos estén en finales, increíble. Y también lo de Raúl Jiménez, ya parece estar recuperado, ¿sí? Ha avanzado mucho después de la cirugía de cráneo. su papá hablaba de que están, por supuesto, ya muy optimistas y fue a visitar a su equipo.
Bueno, y esto, atención, el Real Estelí de Nicaragua ganó en penales su pase a la Conca Champions luego de conseguir el empate de último minuto al 89 gracias a un error garrafal del portero del Motagua. ¿Dónde puso el portero del Motagua? Oh. De Honduras, Dios mío, pierde la pelota, que si la tengo o no la tengo. Y con esto empató el equipo nicaragüense por pasarse de, ahora sí que de payaso el portero hondureño. Terminaron perdiendo en penaltis.
En penales. Ah, y en el 89, como le pasó a Cruz Azul, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Cayó el cuarto.
Y... ¿Por qué siempre traes a Cruz Azul, Dios mío, cuando ves algo trágico, algo realmente no positivo en el campo de juego?
Porque es lo más reciente.
Ya deja en paz a Cruz
Azul. Cayó en el minuto 89.
Déjalo descansar en paz a Cruz Azul.
Cuando yo estoy aquí, yo no tengo equipo.
Mira, el estadio de los... El estadio más sobrevalorado del mundo. ¿Por qué? Porque no tiene un equipo decente de fútbol americano.
¿Quién?
El estadio de Dallas.